hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en el abrazo de estas historias nuevas o de siempre. Cada uno puede desnudar su alma o su cuerpo como quiera. Claro que preguntar y escuchar la palabra que camina, sobre todo cuando todo está más o menos reacomodándose en el día que se va. Hoy la Billie Holiday nos navega en este cuerpo y alma, en este alma y cuerpo. Digo, cuando el hombre va recorriendo su cuerpo y descubre y abre los ojos y pretende divulgar, hoy elegimos a investigador, sí, claro. Claro. ¿Un hombre de la ciencia? Sí, claro, sí, claro. ¿Un curioso? Sí, claro, sí, claro. Y la cronobiología, el tiempo de nacer y el tiempo de vivir. Él es el doctor Diego Golombek. ¿Cómo va, Diego? Muchas gracias.
¿Qué tal, Horacio? Muy bien, muchas gracias por llamarme.
Son horas para mirar y para escucharse. La noche tiene también estas historias. Y mirá que nos has llevado a la curiosidad, ¿no? A la curiosidad de la ciencia. Que en realidad, digo, desde siempre el hombre fue curioso.
¿Sabes qué? Yo creo que sí. No solamente que fue curioso, sino que esa curiosidad fue una fuerza impulsora enorme para avanzar tecnológicamente. La angustia frente a lo desconocido es algo que nos hace avanzar. Nos puede paralizar, pero al mismo tiempo nos hace inventar cosas. Claro. Nos angustia la noche, dominamos el fuego. Nos angustia algo que no entendemos, tratamos de entenderlo y controlarlo. Así que sí, la curiosidad me parece no forma parte desde siempre.
Yo digo, en la noche, ¿quién ha tenido la posibilidad? Estamos llegando a todo el país. Hay espacios y lugares donde todavía maravillosamente se ven las estrellas y en otros se ve lo que cada uno puede en su ventana. La de afuera y la de adentro. Sos un científico y en algún momento lo asombraste compartiendo lo que es maravilloso. ¿Y por qué será maravilloso ser científico?
Porque es un poco robarle secretos a la naturaleza, ¿no?
Hay mira qué lindo eso, mira qué lindo eso.
Vivimos de eso, ¿no? De sacudir a la naturaleza a preguntazos y robarle algún secreto. Y hay un momento en el día, en la semana, en el mes, que vos tenés ese secreto, algo muy chiquito, que no le importa a mucha gente, por ahí te importa a vos, a tus estudiantes, al área en el cual trabajás. Pero ese momentito es maravilloso, es sublime y lo recomiendo mucho.
Tuviste no solo y tenés la oportunidad de que algunos te conozcan en cuerpo y alma, porque nos mostraste las ciencias que ladran a través de la tele, a través de los libros y a través de tus relatos. Y para aquellos que ignoramos, no solo porque el fuego es fuego y porque la manzana cae, no solamente en la cabeza de un señor Newton, sino el por qué y el para qué. Cuando Diego era Dieguito, aquel que estudiaba, aquel que curioseaba, aquel que preguntaba por primera vez, mamá o papá, ¿puedo por ahí? ¿Quién era? ¿Quién sos?
Ah, qué buena pregunta, Horacio. A ver, yo no era un niño muy naturalista. No era un niño de estos que salen a cazar mariposas o a levantar rocas a ver qué hay abajo. pero sí me interesaba hacer preguntas sobre el mundo que me rodeaba, con un papá químico, además, que contestaba alguna de esas preguntas. A mí la curiosidad científica me vino más tarde, no la historia típica de los niños naturalistas. Pero bueno, me vino y pude aprovecharla y pude jugar de grande a ser científico.
Estamos hablando con Diego Golombek en esta noche muy particular. Yo digo, si el papá era químico, había elementos que rodeaban ese laboratorio o algo parecido, que los tubitos, que el microscopio. Me quiero imaginar, ¿cómo era ese espacio? ¿Dónde era ese espacio?
Mi viejo era químico y también un poco artista, un poco pintor, y algo que yo recuerdo mucho es que, como todos chicos, mis hermanos y yo teníamos preguntas todo el tiempo, y mi viejo dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y consideraba esa pregunta como algo muy importante. Así como, a ver, mira, vamos a leer la Enciclopedia Británica, que era su libro de cabecera, o vamos a ver de qué se trata. Y eso me parece es una actitud muy científica, que toda pregunta es válida.
Qué cosa el libro, ¿no? No hablo solamente del libro papel, hoy las aplicaciones también nos ayudan a viajar, pero digo, poder ver la imagen tantas veces quieta y tantas veces inquieta con nuestra imaginación, ¿no?
Es que sí, es un poco eso, ¿no? El libro te despierta imágenes visuales, auditivas, táctiles. El libro es un viaje y todavía no sabemos con qué reemplazarlo, por suerte.
La Enciclopedia Británica. ¿Y cuántos tomos tenían? ¿Cuántos
tomos? 20 y pico, ya ni me acuerdo.
Y yo me acuerdo también que éramos muy chicos y había un libro que se llamaba O el tesoro de la juventud y en otro lado se llamaba Lo sé todo. Sí, y había un montón de enciclopedias, que la Codex, que esta, que la otra. Qué bueno que era eso.
Y claramente no se reemplaza con Wikipedia o con Google.
Mira,
bienvenido sea,
la verdad, naturalmente,
es un avance maravilloso. Pero es otra cosa. Porque vos estabas leyendo algo y en la página de al lado había una foto, te enterabas de otra historia. Eso todavía no lo hemos reemplazado digitalmente.
Cuando un día te pusiste, digo, y recuerdo las primeras etapas de los queridos canales con esos uniformes naranjas, para contar qué hacía la ciencia. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se llamaba ese programa? Que a mí me encantaba.
Se llamaba Proyecto G y efectivamente hacíamos bastantes chifladuras para contar la ciencia, pero funcionaba.
Mucho.
La gente hacía zapping y se quedaba viendo a estos tres chiflados que por casualidad hablaban de ciencia. Pero la verdad que estamos muy contentos de haberlo hecho y todavía se recuerda mucho ese programa.
Y después llegó el papel. Y llegaron tus libros, Las ciencias que no ladran, ¿no?
Sí, efectivamente. Este es la colección que dirigimos hace mucho y varios libros que, nada, estoy muy contento. De hecho, acaba de salir uno, una reedición de Las neuronas de Dios, que es un libro sobre por qué creemos en lo sobrenatural, por qué creemos en dioses y en religiones. Así que
Qué buen título. Vos sabés que en este espacio, además de escucharte, navegamos un poco en el tiempo de otros testimonios. Ahí está dando vuelta, lo voy a poner ahora al aire, el testimonio, por ejemplo, de Leloir.
Y aquí está el Premio Nobel Argentino 1970, el doctor Luis Leloir, junto a un ambiente para él muy común y mucho más grato, entendemos, que esta alaraca que hace en torno de él la prensa. Aquí estamos en el instituto y queremos que usted nos diga en primer término cómo se entera de esta distinción, doctor.
Bueno, me fueron llegando noticias así, pero no seguras, desde hace varios días. Yo no creía que fuera verdad, pero parece que lo es.
¿La comunicación oficial realmente confirmatoria cuándo la tuvo?
Vino el señor embajador de Suecia esta mañana a comunicarme.
¿Usted pensó en algún momento, antes de esas primeras versiones, que la importancia del trabajo que usted y su equipo realizan podía merecer esta distinción?
No, realmente no me parecía suficiente como para un premio Nobel. Era un trabajo bastante bien hecho, pero se hace tanto en el mundo que es igual o mejor, que a mí no me parecía que fuera suficiente.
Bueno, parece que quienes han estado encargados de discernirlo no pensaron lo mismo que usted. Sabemos de la naturaleza muy específica y eminentemente científica de estos trabajos, pero al público profano, ¿se le podría explicar en dos palabras el motivo, es decir, la naturaleza de las investigaciones que han merecido esta recompensa?
Es un poco difícil explicar. Se trata de averiguar las reacciones químicas que ocurren en el organismo, en las células, tratar de saber cómo funciona todo eso desde el punto de vista químico. Son cosas que tienen importancia desde el punto de vista médico, son conocimientos básicos que hacen falta para el progreso de la medicina.
Es decir, que su campo de aplicación ulterior es vastísimo.
Sí, claro.
Doctor Lelvar, humanamente, ¿quién es usted? Es decir, cuéntenos algo de su vida personal en el sentido de su familia, de sus otras preocupaciones, si las tiene aparte de la ciencia.
Y la verdad que no me queda demasiado tiempo para tener otras preocupaciones. Con la investigación es una cosa que toma todo el tiempo posible.
¿Usted nació en París realmente?
Nací en París, pero mis padres eran argentinos, estaban
de manera que es tiempo, argentino así. Nativo para la ley.
Se llama argentino por opción.
Claro. ¿Cuándo inició sus estudios de medicina? ¿No se acuerda de su currículum?
No, sé que me recibí más o menos en 1932 de médico. Y después de eso fui al hospital durante algunos años y después empecé a trabajar en la tesis con el doctor Usay. Y ahí fue donde empecé a entusiasmarme con la investigación y ya me dediqué exclusivamente a eso.
¿Usted cree que la ciencia en la Argentina, además de los grandes
que hay disponible, sobre todo si se compara el progreso en otros países, ¿no? Los otros países van a un ritmo de progreso mucho más elevado que el nuestro.
Ahora que ya lo hemos escuchado, digo, Lelvar, ese premio Nobel, porque antes anduvo también otros premios Nobel, pero el de ciencia, Lelvar. ¿Qué te pasó cuando viste que ese argentino daba vueltas por el mundo y un día por la ciencia también lo reconocieron?
Es extraordinario. La verdad que los premios Nobel que hemos tenido en Argentina han fundado escuelas. No solamente se quedaron con algún experimento. Lelvar fundó la Escuela Moderna de Bioquímica en Argentina, así como Usay fundó la de Fisiología.
Claro.
Bueno, con Otto tenemos un problema, sí, porque lo terminamos echando a
Milstein, claro.
Pero
claro.
Fundó parte de lo que después fue la Escuela de Inmunología también.
Qué bárbaro.
Así que tres bestias que hemos tenido que no nos damos cuenta.
Y estamos con Diego Golombek. No te vayas, estás en Radio Nacional, en todo el país. Y así cantaba la inolvidable.
Noche en Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche en Bonn, Body and Soul.
Mm-hmm.
trees have grown so lonely. For you I cry, for you dear only. Oh, why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Sabes que la semana nos estamos encontrando siempre a esta hora para hablar de los contrastes y de los espejos de los cuerpos y almas. Hoy elegimos un hombre de la ciencia, más allá de la ciencia, un hombre que la vida le apasiona, los cuerpos y las almas. ¿Cómo me contabas, Diego Golombek, lo de Dios?
Una pregunta que uno se puede hacer es por qué hoy, en pleno siglo XXI, la enorme mayoría de la gente cree en algo sobrenatural. Lo puede llamar Dios, lo puede llamar como quiera. Y muchos de ellos, además, se organizan socialmente en religiones. A ver, ¿cómo? No es que hemos avanzado con la tecnología y la ciencia muchísimo. ¿Qué hace esto todavía entre nosotros? Y uno puede decir, es puramente cultural, o si está tan desparramado a lo largo de la historia y de la geografía, tal vez es algo biológico. Y el libro explora un poco esa hipótesis. ¿Será que venimos de fábrica? ¿Venimos cableados para creer en algo sobrenatural? Y bueno, un poco hay experimentos, observaciones, mucha bibliografía evolutiva, evolucionista, que dice podría ser que sea adaptativo el creer en algo. Y entonces así evolucionamos los humanos, con esta propensión a creer en algo que después lo organizamos en forma de religiones.
¿Qué cosa la ciencia y la fe, no? Es cierto que también que el COVID y la pandemia nos arrinconó con incertidumbres, con la vida y la muerte todo el tiempo. Y no solamente cubriéndonos nuestra cara con algunos géneros, sino tomando distancia de algo que todavía uno desconoce hasta el final. Pero la ciencia ha llegado también al final y al principio para salvar vidas, más allá de la religión, que uno puede tener esa fe.
Y tenemos que estar muy orgullosos de eso, me parece. En el medio de una tragedia espantosa, la más grave de la edad moderna o edad contemporánea en todo caso, cómo la ciencia estuvo ahí en primer plano, en Argentina y en todo el mundo. La verdad que de esto no se sale sin ciencia, no se sale sin tecnología, sin toda la ciencia. No solamente la microbiología o la inmunología, sino también las ciencias sociales, la matemática, la epidemiología. La verdad que es un experimento único el que estamos viendo, en el cual todos los científicos, todas las científicas del mundo, estamos con una idea en la cabeza, cómo ayudar a salir de esto. Así que podemos estar muy orgullosos pese a la tragedia.
Hablabas del hombre y sus creencias. Me imagino aquel hombre que vio que podía contener el fuego, ponerlo en una antorcha o ponerle algunas piedras alrededor y no solamente calentarse su cuerpo, sino aquel líquido que de pronto, sintiéndolo tibio en la boca, era más rico, ¿no?
Era más rico, era más saludable. Cocinar un poco nos hizo humanos también, porque al cocinar vos podés acumular mejor los nutrientes, podés hacer las cosas más ricas, como decías, podés también olvidarte de cosas que si no, no se podrían comer de otra manera. O sea, realmente el cocinar, el calentar los alimentos, además de volvernos mucho más higiénicos, ha hecho que aprovecháramos mucho más los nutrientes. Y eso nos hizo crecer el cerebro, y de alguna manera nos volvió humanos. Y todo eso por el fuego.
¿Qué fue lo primero que tu padre, más allá del amor, te enseñó en ciencia? ¿O solamente mirándolo ya fue bastante y mucho?
Era mirándolo, era el entusiasmo de mi viejo, era el entusiasmo por cosas cotidianas y tratar de entender por qué. Tenía su tallercito y armaba cosas, y eso me parece que fue una gran enseñanza, el poder entusiasmarse una persona grande, ¿sí? Vamos a ver cómo es, vamos a hacerlo. Eso fue la mejor enseñanza que me dejó, me parece.
¿Qué nombre tenía papá?
Jaime Golombek.
Y don Jaime tenía también su laboratorio.
Trabajaba en la industria, era químico industrial, pero un químico bastante particular, porque desarrollaba cosas nuevas, inventaba cosas para la industria.
¿Y cuándo decidiste vos estudiar lo que estudiaste?
Me vino tarde, me vino ya entrado en la facultad, te diría, porque yo no sé bien cómo decidí una carrera científica. Yo venía por otro lado, venía por cuestiones más artísticas, humanísticas, y en el medio me metí en una carrera de ciencias que al principio no entendía nada, no me gustaba demasiado, pero en un momento hizo clic.
Mira, vos mencionábamos, cuando hablábamos de Leluar y mencionaste a Hussein, naturalmente, mencionaste a un hombre que tuvo que escaparse de la Argentina para encontrar su destino. Primero, porque la noche de los bastones largos, para aquellos que nos están escuchando, que fue durante el Longaniato, dictadura militar naturalmente, un asalto a las universidades, y un hombre que recaló afuera, estudió, y con su capacidad y su ingenio, y su análisis y estudio, logró como Milstein otro premio Nobel. Digo, Argentina a veces, en las idas y vueltas, no solamente en gobiernos totalitarios, ha sido bastante ingrata con respecto a los estímulos vinculados con la ciencia. Hoy muchos se fueron, otros regresaron, y los que regresaron encontraron lugar, y en estas idas y vueltas a veces de la política también va dejando huérfanos, ¿no?
Muchísimo, no hemos sabido entender a lo largo del tiempo cómo la ciencia debe ser una política de Estado y cómo va mucho más allá de lo que hagamos en el laboratorio, en los papers. Es una forma de entender el mundo, es una forma de tomar decisiones que no se ha aprovechado lo suficiente. Ahora, por suerte, ya desde hace un tiempo ha vuelto a ser Ministerio de Ciencia, lo cual en el imaginario nos dice que la ciencia en el Estado está ahí arriba.
Claro.
Así que eso no es poco.
No es poco, claro que no es poco. Claro que no es poco. Estás en Radio Nacional en todo el país y estamos en este ida y vuelta, en esta noche inolvidable con Diego Golombek.
En Bonn, Body and Soul.
She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a
tramp. Go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no. That's why the lady is a tramp. Go! So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why.
Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
Thank you.
veces el saxo también se cuela en esta noche tan particular. Puede ser el de Coltrane, puede ser el de Charlie Parker, puede ser de tantos. ¿Te gusta la música, Golombek?
Me fascina la música, me he dedicado durante un tiempo a la música, así que sí, me acompaña permanentemente.
Ah, mira, ¿y por dónde vas para conocerte un poco más?
Hice el conservatorio hace muchos años, y di clases de música muchos años, toqué en bandas y esto.
Qué bueno.
Pero ahora no, toco en casa para mí.
¿Y qué instrumento elegiste?
En el conservatorio hice guitarra.
Ah, mira, ¿algún elegido, algún compositor preferido?
La verdad que de la época del conservatorio, todos, sí, todos. La música clásica, pero yo soy mucho más de música popular, de rock, de jazz.
Ah, mira, qué bueno.
Así que tengo muchos, muchos favoritos en eso, en instrumentistas.
Ya que tenemos el tiempo de ida y vuelta y a la noche nos da la posibilidad, historias y vínculos, hay hijos, hay sobrinos, hay historias buenas de amor, de amistad.
Sí, por supuesto, tengo dos hijos terminando el primario y el secundario, y eligiendo también sus caminos, viendo para dónde van yendo.
¿Cómo se es padre hoy científicamente? Vos hablábamos recién de la Enciclopedia Británica, recordando a papá, o las cosas que uno tenía físicamente. Hoy la virtualidad también nos ayuda a navegar. ¿Cómo te llevas con la virtualidad de estas aplicaciones y estos océanos de conocimientos?
Bien, creo que ha sido bastante positivo en algún aspecto todo lo que nos ha pasado con la virtualidad, aprender a usarlo, aprender a aprovecharlo. A veces nos vuelve completamente locos y queremos mandar todo al diablo, pero me parece que ha llegado para quedarse y tenemos que hacernos amigos. Así que bienvenida sea la virtualidad, estamos dando clases de manera virtual, teniendo reuniones de trabajo, aprovechando al máximo una herramienta que no reemplaza el conocernos, el vernos, el hablarnos cara a cara, pero mientras lo podamos aprovechar en la medida que sirve, bienvenido.
¿Qué fue lo primero que te sorprendió científicamente, poniendo el ojo en un microscopio o en el cielo? ¿Qué lo primero que te sorprendió?
A mí me interesaba mucho el concepto del tiempo en general,
el crono
filosófico.
Todo el tiempo trabajas con el crono.
Sí, sin duda. Pero me interesaba desde otro punto de vista, el tiempo en la literatura, el tiempo en el arte. Y cuando en la facultad empecé a aprender que hay tiempo del lado de adentro, que el cerebro mide el tiempo, que hay un pedacito del cerebro que mide el tiempo, eso me fascinó. Realmente fue una cosa, yo quiero saber eso, y desde entonces me dedico a perseguir ese tiempo perdido.
A ver, así explícame, enséñame cómo es eso que me estás tratando de deletrear. A ver, ¿cómo es eso? A ver, para que yo pueda comprenderlo.
Tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Es lo que llamamos el reloj biológico. Es el que te dice, es de día, es de noche, es la tardecita, tenés sueño, tenés que despertarte, y a veces anda bien, a veces más o menos. Hace un rato vos mencionabas qué pasa ahora que hemos perdido las estrellas, y las perdimos porque hay mucha luz a la noche, y el reloj no se lleva bien con esa luz a la noche, porque nosotros evolucionamos como bichos diurnos, con luz de día y estar activos de día, y a la noche oscuridad y cueva al sueño. Bueno, la sociedad contemporánea afecta mucho esto,
claro.
Afecta mucho los horarios, afecta mucho la luz, y eso lo pagamos durmiendo mal, estando de mal humor, lo pagamos viniendo menos, y un poco la cronobiología, que es la ciencia que estudia este reloj, también se ocupa de tratar de remediar estos efectos de la sociedad.
Claro, yo estaba viéndolo y leyendo el otro día que tanta luz de estas aplicaciones o estos aparatitos que todos llevamos con nosotros también nos resta el descanso que necesitamos. No es el libro que se queda dormido con nosotros en el pecho vuelca porque nuestros párpados caen.
No, y es más grave, Horacio, porque la luz de estos aparatitos, nadie se va a dormir solo, ¿sí? Todos nos vamos a dormir con una pantalla, la tele, la tablet, el celular.
Sí.
La luz de estos aparatos es la verdadera luz mala, no es la del campo que está allá afuera,
es la que
nos llevamos al dormitorio.
A mí es lo que nos explicas.
Porque la luz que emiten estas pantallas LED es justo el color que más estimula el reloj biológico. Le dice que es de día.
Mira.
Con lo cual, seguimos de largo, comprimimos el sueño sin darnos cuenta y tenemos una deprivación del sueño causada por esa luz que vemos a la noche. Lo ideal sería exiliar las pantallas del dormitorio. Es imposible, por lo menos tratemos de limitarla.
Ah, por eso me dijeron, Horacio, un gran horario para hacer radio es la noche. Así abandonan las pantallas y escuchan a Golombek, por ejemplo, con En Bona en Cuerpo y Alma.
Ojalá, porque el sonido no afecta al sueño de esta manera. Esa luz de las pantallas, seguro que sí.
Claro. Bueno, elijan la mañana para ver todos tus envíos. ¿Qué estás haciendo ahora para tele o para alguna aplicación?
A ver, estoy con el laboratorio, con muchos experimentos muy muy interesantes, porque tengo un grupo fantástico.
¡Ah, qué bueno! Contanos algo de eso. Contanos algo de
Estamos
eso.
Con varios experimentos básicos de laboratorio, por ejemplo, ver qué tiene que ver el reloj biológico con ciertos tipos de cáncer, al menos en modelos animales, y pues esperamos llegar a verlo también en humanos. Y también estoy con mucho entusiasmo por cambiar algunas de las líneas de investigación hacia cuestiones con mucho más impacto social. El sueño ya es un fenómeno social, es una patología que pasa a lo individual. Como sociedad estamos enfermos de sueño. Y tengo ganas de hacer experimentos, de hacer ciencia en ese sentido. Entender cómo ayudar a la sociedad a respetar más al tiempo, respetar más el reloj, el sueño, la exposición a la luz durante el día. Y me parece que eso va a redundar en salud pública más allá de la salud individual.
Pregunto, y vamos de nuevo a Billie Holiday, ¿cuántas horas dormís vos?
Bueno, en casa de sueñólogo, sueño de palo, ¿no? No, duermo bien, duermo... El mínimo que se recomienda para adultos es de 7 horas por noche.
Que alguien cuente o reinterprete.
Y sí, la duermo, y en Argentina
el sentimiento de otro. Y de pronto uno navega con eso. Y si te cuenta cosas del alma... en ese laboratorio, ¿cada uno es un individuo o se puede trabajar descubriendo en grupo, Golombek?
La ciencia contemporánea te obliga a trabajar en grupo. Es imposible la ciencia del principio del siglo XX o fines del siglo XIX, donde había un investigador, en muchos casos hombre, sí, porque hasta bien entrado el siglo XX no se respetaba tanto el derecho a la mujer a hacer ciencia, pero hoy hay que hacerlo en grupo tanto en el laboratorio como colaborando con otros, y si bien en otras disciplinas, mejor, porque te enriqueces muchísimo más.
Qué bueno que Argentina haya revitalizado y repensado también el CONICET.
Pero por supuesto, el CONICET es una palabra mágica en Argentina. Para la gente es el lugar donde se hace ciencia, como si fuera un lugar enorme, como que trabajás en el CONICET. En realidad el CONICET, junto con el Ministerio de Ciencia, dicta un poco políticas científicas y da trabajo. Yo soy investigador del CONICET, me paga un sueldo el CONICET. Y me parece excelente que sea palabra mayor esto de investigar en el CONICET. El barbijo tiene que ver con el CONICET, los mecanismos, los kits de diagnóstico son de CONICET. Me parece muy bien realmente que haya llegado a popularizarse este significado de el CONICET, la ciencia argentina, porque lo merece.
Sin duda, sin duda. Y volver a la Argentina también es volver al CONICET.
Pero claro que sí, vos volvés a un sistema, ¿sí? En principio está muy bien irse, ¿sí? Irse no es fuga de cerebros, irse es irse a formarte, a seguir formándote afuera, a aprender más, a establecer colaboraciones, pero en algún momento lo ideal es poder volver y que haya algo que te reciba, una universidad nacional, un laboratorio, un instituto, y el CONICET como un poco velando por estos intereses.
El otro día veía como aquellos muchachos y muchachas de Mar del Plata con este satélite y el entusiasmo de su profesor, digo, a veces, y la política cuela a contramarcha en algunos momentos de la Argentina, y no hablo de los más oscuros, no hablo de dictaduras, estoy hablando de democracia, de las oportunidades, y uno piensa y mira para adelante, los hijos de nuestros hijos, no hay otra alternativa que esa ciencia, que esa educación, abrir la cabeza para que se abra precisamente todo ese cielo.
Ojalá, ojalá sea así, porque
digo, en
la
términos
forma
de
ver
prioridad,
el mundo es a través de la ciencia.
En términos de prioridad, es cierto que necesitamos comer, distribuir, por supuesto, pero si no pagamos por educación, fuimos.
Ya lo hemos sufrido eso, y esperemos haber aprendido que la educación y la ciencia son la base del desarrollo, y todos queremos estar mejor.
Bueno, por supuesto, ahí andamos orillando la medianoche. Te agradezco. Tenés que dormir tus 7 horas. Creo que yo claro. También. Entonces, gracias, Diego Golombek. Gracias por abrirnos la cabeza y el corazón.
Muchas gracias a vos, Horacio. Un gusto hablar con vos, como siempre.
Ahí va.
I spend my days in longing.
You know. Y vamos cerrando también algunas ventanas. Y vamos reencontrándonos en nuestros cuerpos, en nuestras almas, en nuestros fuegos y en nuestras aguas. Cada uno en su océano o en el agüita que tenga, cada uno en su ventana grande o en su ventanita. Cerramos este ida y vuelta, y en la Nacional querida nos reencontramos. Que descansen.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you throw away. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Thank you. trees have grown so lonely. For you I cry, for you dear only. Oh, why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing, and it's for you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I need.